Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Les habla Mariani Molina y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Compartimos juntos este tiempo de radio hasta la una de la tarde y comenzamos ya con la información, con la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Inma?
Pues mira, muy bien, aquí corriendo, que vengo del ayuntamiento.
Pues ya somos dos, cuéntame.
¿Ya somos dos que venimos del ayuntamiento?
No, somos dos que venimos corriendo.
Te iba a decir, yo digo, venía conmigo y no la he visto.
No.
Es una broma, es para hacerte reír. Vamos a ver, a esta hora, Mariani, seguimos pendientes de esa mesa de negociación entre el ayuntamiento y los sindicatos de la policía local. Bueno, encima de la mesa, de esa mesa de negociación, como hemos venido contando, tú lo abordaste precisamente también este
¿ayer?
Martes. Efectivamente, están las negociaciones de las condiciones laborales de los agentes para esta Semana Santa. Desde el consistorio confían en que va a ser posible ese acuerdo, que va a haber entendimiento para que se pueda garantizar, como no, la seguridad en una de nuestras semanas grandes. Venía del ayuntamiento, te decía, porque allí el delegado de fiestas mayores, Manolo Alés, acaba de presentar los dispositivos que ya están preparados. La ciudad está totalmente ya preparada, es que estamos en plena cuenta atrás, tan cuenta atrás, pequeño inciso, que acabamos de conocer que efectivamente ya se ha realizado la tradicional visita al Teatro de la Maestranza, que se hace a 4 días del pregón, la hace el presidente del Consejo y el pregonero, Juanmi Vega, nuestro compañero Juanmi Vega de Canal Sur, que bueno, que va a ser la persona que este domingo, ahora ya sí, volverá a pisar esas tablas de la Maestranza para pregonar nuestra Semana Grande. Te decía, todo preparado, todos los dispositivos, como siempre, como todos los años, va a haber un refuerzo, tanto de Tusan, de Lipasan, refuerzo sanitario, pero por repasar novedades. Lo primero, durante la madrugada, recordemos, se va a poder abrir los establecimientos media hora más hasta las 2 de la mañana, recordemos, desde esa hora hasta las 6, en una zona delimitada, insistía el delegado, esto no es una ley seca, si uno se quiere ir a tomar una cerveza, se lo puede tomar en zonas como el barrio de Los Remedios. En la zona del entorno de la catedral, el jueves de madrugada no se puede beber alcohol desde las 2 hasta las 6 de la mañana, y se va a incrementar el número de zonas donde sí va a haber establecimientos que van a poder abrir sus puertas para ofrecer todo tipo de bebidas no alcohólicas. Otra de las novedades, ojito, si nuestros oyentes, alguno de ustedes es usuario de esa sillita plegable, porque se va a estar muy vigilante, sobre todo en zonas de cruces de calles donde se pueda poner en peligro esa seguridad. En esas zonas la policía local se va a acercar a esos usuarios de sillitas plegables, les va a pedir que la retiren. Dicen que de momento se va a hacer, en primer lugar, se va a hacer una labor muy didáctica en el caso de que haya negativa por parte del usuario de la sillita. Sanción al canto, una sanción que puede rondar los 120 euros, que no es moco de pavo, ¿eh, Mariani? Y luego, otra de las principales novedades, y esto es muy importante, este año se va a duplicar, incluso un poquito más que del doble, la máquina de retirada de cera. Se va a actuar por la noche, tras la recogida de las diferentes hermandades, sobre todo en las zonas en las que puedan ocasionar problemas de circulación. Ya sabemos que la cera, sobre todo si son días de mucho calor, pueden provocar accidentes, principalmente de motos y de bicis. Y estas 7 máquinas que el ayuntamiento pone en marcha para retirar la cera, bueno, van a trabajar el domingo de Resurrección ya a todo lo que da, porque la intención del consistorio es que la cera desaparezca de nuestras calles lo antes posible.
Bueno, pues todo esto se va a ir produciendo ya en los próximos días. Gracias, Inmaculada.
Nada, pero luego en el informativo vamos a contar muchísimas más cosas.
Eso es, como esto es un avance.
Como la polémica de la Plaza de España, pero como eso ya es tan intenso y ahí sí que no hay ninguna novedad,
nada,
lo
nada.
Dejamos para el informativo que seguro que tú tienes cosas muy bonitas y muy interesantes que contar,
pues mira,
a los
oyentes.
Pues
mira, esta sí, esta que voy a contar ahora sí. Esta, sí.
Te la pongo votando, amiga, votando.
A seguir votándola. 2:20 de la tarde, gracias Inmaculada. Llegan los informativos en COPE más Sevilla a esa hora. Todo el mundo prestando mucha atención. Lo he dicho bien, ¿no? A las 2:20 de la tarde, ¿no? Esto es, ya está. Pues verá tú ahora lo que te voy a contar. Ah, pues mira, te voy a contar una cosa muy bonita porque, mira, la Fundación José Manuel Lara, ya saben que una de las características que tiene esta fundación es la del fomento de la lectura. Pero además el fomento de la lectura a todo el mundo en general, pero a aquellos que por una causa u otra están en riesgo de exclusión o pertenecen a un estrato social más desfavorecido. Y también a la gente joven, a los chicos, a los adolescentes. El amor por la lectura es uno de los objetivos de esta fundación y siempre se ha dicho que aquel que lee al final, pues llega muy lejos, ¿no? Pues el fomento de la lectura es uno de los objetivos de la Fundación José Manuel Lara y precisamente este viernes, 15 de marzo, en el Instituto Ramón Carande, que está en el Polígono Sur, tiene organizado un proyecto precioso. ¿En qué consiste? Pues me lo va a contar mucho mejor Pablo Morillo, que es el director general de la Fundación José Manuel Lara. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, Mariani, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
A nosotros también. Nos encanta tenerle, sobre todo para contarnos cosas tan bonitas como este proyecto que habéis organizado conjuntamente con los alumnos del Instituto Ramón Carande en el Polígono Sur. ¿En qué va a consistir este proyecto, Pablo?
Pues, como bien has contado y con pasión, para nosotros el libro y la lectura es un motor de cambio social y, como bien dice, hace a las personas, sobre todo a los chicos y chicas, llegar más lejos, no solamente más lejos a nivel de imaginación porque viaja, sino a nivel vital y a nivel práctico porque son niños y niñas más formados, que van a tener mejor calificación académica, mejor vocabulario, hacen niños más críticos, más libres y más felices. Entonces, con ese punto de mira, eso es nuestro objetivo fundacional, mejorar la vida de los chicos y chicas a través de la lectura. Y concretamente dentro del programa del Hey Festival, que empieza este fin de semana en Sevilla, uh-huh. Que es un festival internacional que une, bueno, literatura, en este caso arquitectura, queríamos llevarlo, porque son normalmente estos tipos de festivales que quedan en el centro para la gente más pudiente, y queríamos llevarlo a las zonas más desfavorecidas de Sevilla. Entonces propusimos a la dirección del Hey Festival hacer un encuentro con los que creemos que más necesitan este tipo de eventos, los chicos y chicas de las zonas más desfavorecidas. Entonces propusimos, en vez de que el autor diera una conferencia en el centro de Sevilla, que está muy bien, uh-huh. Llevarlo al Polígono Sur. Entonces propusimos traer a Sevilla a David Galán, a Redri, que como decía, en redes, que es un poeta de redes que tiene muchísimos seguidores de gente juvenil a través de eso, todo en Instagram, y es premio de pasa poesía, pues uh-huh. Llevarlo a un centro escolar de Polígono Sur. Antes lo que hemos hecho ha sido enviar este centro un lote de libros, porque allí, por ejemplo, en el Ramón Carande, uh-huh. Tienen un club de lectura para los niños en los recreos. Entonces, hay niños que en los recreos se van a jugar al fútbol, otros niños y niñas se van a jugar al baloncesto, otros ponen, y hay un grupo de niños y niñas que se van a la biblioteca a leer. Me parece un proyecto precioso. Entonces, lo que hicimos fue darle un lote de libros para que pudieran prepararse y trabajar el libro de este autor de David. Y entonces, el viernes, David va a hacer un encuentro con estos chicos y chicas que han leído y han preparado y se han trabajado su libro durante el primer trimestre, y a ver qué sale de allí. Seguramente saldrá algo maravilloso, porque los chicos y chicas van a poder preguntarle de primera mano al autor que han leído por inquietudes sobre el libro o sobre otras cosas que no tienen por qué solamente la poesía y la literatura.
Pues lo que tú has dicho, va a salir algo bueno, de eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Será a partir de las 9:30 el próximo viernes 15 de marzo y hasta las 11, que seguramente estas cosas se suelen alargar más, ¿no? Ya llega, cuando entra la pasión por la charla, el diálogo, la lectura, se suele alargar un poco más. Pues Pablo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que nos hayas contado esta iniciativa tan bonita que vais a celebrar en el Instituto Ramón Carande y a por muchas de estas más, ¿eh?
Pues en ello estamos. Cuando queráis, pues otro día venimos y os contamos lo que hacemos en el polígono sur con tema de lectura, que hacemos otra cosita.
Te llamaremos pronto, no te quepa duda, te llamaremos pronto. Gracias, un abrazo.
Un saludo, muchas gracias.
Este domingo, a partir de las 11:30 del mediodía, COPE más Sevilla te llevará el pregón de la Semana Santa de Sevilla pronunciado por Juan Miguel Vega Leal. Sigue en directo este domingo el pregón de la Semana Santa sevillana en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, en internet y en tu móvil.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
En COPE más Sevilla con Mariani Molina.
Lo comentaba nuestra compañera Inmaculada Jiménez ahora al comienzo de este programa. Más o menos se ha quedado tal como nos contaba la semana pasada el delegado de Fiestas Mayores. Pues más o menos se ha quedado con respecto al tema de los hosteleros, se ha quedado exactamente igual. Parece que las restricciones continúan, aunque este año el ayuntamiento, nos referimos naturalmente a la Madruga, el ayuntamiento ha querido ser un poco más flexible, haciendo que tengan una hora más los hosteleros para servir al público. Después, a partir de las 2 de la mañana y hasta las 6, en determinadas zonas del centro, por donde transcurre habitualmente la carrera oficial, se va a cerrar. Pero, sin embargo, en el perímetro los bares van a poder continuar funcionando solo como cafetería. No se va a servir alcohol. Parece ser que la tónica de que la madrugada sin alcohol es más segura se va a seguir llevando a la práctica. Pero queremos saber, en boca de los hosteleros, cómo han acogido esta medida y si es ya una medida definitiva. Nos acompaña hoy en Herrera en COPE más Sevilla Alfonso Maceda, que es el presidente de los hosteleros sevillanos, al que ya le damos la bienvenida. Señor Maceda, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya se ha quedado seguro las medidas tal como nos las han explicado desde el ayuntamiento, ¿no? Se flexibiliza un poco el horario, se concede una hora más en la zona de por donde transcurre la carrera oficial, pero de 2 a 6 de la madrugada se cierra.
Bueno, en realidad no es una hora más, es media hora más. Uh-huh. El año pasado era la 1:30. Y este año hasta las 2.
Bueno, media hora más.
Sí, y luego se han aumentado, creo que son 3 calles adyacentes a la carrera oficial que no estaban el año pasado. Uh-huh. Entonces, prácticamente son todos los cambios que va a haber en la madrugada.
Sin embargo, también sabemos que luego, a modo de cafetería, por ejemplo, pues zonas como La Campana, Álvarez Quintero, la Cuesta del Rosario, Argote de Molina, que están muy cercanos a la carrera oficial, Placentines, Bilbao, Plaza Nueva, Sierpes, General Polavieja, bueno, Sierpes es carrera oficial, Alvareda y Avenida de la Constitución, en el tramo de Plaza Nueva a la calle del Almirantazgo, estos sí van a poder estar abiertos toda la noche. Me gustaría que nos valorara un poco la medida.
Hombre, pues la verdad es que nos ha sorprendido, porque dentro de los puntos que llevaba en el programa electoral el gobierno municipal era eliminar la madrugada seca, y nosotros estábamos dispuestos y hemos estado negociando que si no fuera total, pero por lo menos un cambio significativo, porque no es tanto el económicamente no es una franja de gran venta para nosotros, pero sí que se nos acuse a los establecimientos de hostelería de Sevilla y más los tradicionales de la falta de seguridad en la madrugada de Sevilla, cuando nunca se ha cambiado esto desde la famosa carrerita de 2017, pues eso es lo que a nosotros nos importa como imagen. Pensar que nosotros somos los culpables de que se pueda producir algún problema durante la madrugada, cuando realmente en ese 2017, que todavía no se sabe qué ocurrió, la gente cuando se produjeron las carreras se refugiaron en los bares. O sea, que fuimos algo positivo dentro de ese incidente, ¿no?
Bueno, mientras, claro, los bares no es que se cierren, sino que, bueno, en este caso sí, en determinadas zonas hasta las 6 de la mañana, pero en otras lo que no se va a poder es vender alcohol, que a fin de cuentas no es que ustedes tengan la culpa, sino que el alcohol es el que tiene la culpa y el alcohol se vende en los bares. Pero yo le pregunto, ¿y qué va a ocurrir con esas bolsas de alcohol que van a llevar la gente a ver el paso de las cofradías? ¿Cómo se va a controlar eso? Le pregunto a usted.
Bueno, ya hemos visto en años anteriores que bueno, que la gente va como haciendo un picnic, ¿no? Con neveritas pequeñas, con bolsas, con bolsas con hielo, con bolsas con bebidas. Consideramos totalmente absurdo que no se haga en los establecimientos legales establecidos y con condiciones de normativa y que se permita en medio de la calle. No estamos evitando nada con el cierre de los bares.
Bueno, ustedes tienen constancia que ya en algunos de los establecimientos hosteleros del centro, ayer la policía local se personó para informarles por escrito de las medidas a tomar, ¿no?
Eso lo estamos discutiendo porque realmente es un escrito que no viene sellado y no viene avalado por ninguna delegación del ayuntamiento. Hemos preguntado a Seguridad Ciudadana y no saben exactamente quién está repartiendo este documento.
Hombre, ¿quién lo está repartiendo? Bueno, es la policía local. Lo que no sabemos es quién ha dado la orden que se reparta, ¿no?
Bueno, exactamente. No, bueno, se identifican como policía local, pero van de paisano.
Ah.
Realmente no van con uniforme.
Ajá.
Entonces, bueno, suponemos que son policía local de paisano, que también lo hay, ¿no? Pero que esto se está repartiendo ya también nos sorprende, porque hemos recibido ese documento. El documento que hemos visto, que nos ha mandado algún asociado, es el mismo que había el año pasado y sin modificaciones. Bueno, pues no lo sé.
Bueno, pues sí que vamos a tener que estar pendientes de eso, porque evidentemente si nos está contando que dicen que son policías locales pero van de paisano, entiendo que demostrarán que son policías locales, ¿no?
En mi caso, bueno, yo particularmente no lo sé. Yo sé que asociados que nos han llamado y nos han dicho, ha estado aquí la policía, que nos han dicho que eran policías y que nos ha entregado un documento. Y nos han mandado el documento y efectivamente son las condiciones de madrugada, pero del año pasado.
Vale, ustedes...
No hay ni una variación de la 1:30 a las 2.
¿Desde el ayuntamiento nadie ha sabido darle razón?
De momento no.
Bueno, pues sí que vamos a estar pendientes de esto. Pues, Alfonso, vale. Valoración negativa a lo que el ayuntamiento ha promulgado para la madrugada. Y
valoración negativa y enfado. y enfado, porque estamos hablando de una cosa y se nos ha planteado otra totalmente distinta.
Pues le agradecemos muchísimo que nos haya podido atender y seguiremos pendientes de este tema. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno,
gracias.
Pues nos lo contaba. Ya ven, los hosteleros no están nada contentos con la ordenanza de la ley seca en la madrugada del Viernes Santo.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Ayer, 12 de marzo, se celebraba el Día Mundial del Glaucoma. Y precisamente el doctor Julio León Carrión es especialista en oftalmología en el Hospital Vita Sevilla. Además, es especialista en medicina y cirugía de la retina. Es uno de los pioneros en Andalucía en cirugía de vitrectomía y desprendimiento de la retina, además de experto en el tratamiento del glaucoma, y con él vamos a charlar. Le saludamos ya. Doctor León, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, bien, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿qué es realmente el glaucoma? Ayer lo tocaban nuestros compañeros y hoy hemos querido tocarlo con más profundidad. ¿Qué es el glaucoma?
Mira, el glaucoma es una enfermedad del ojo que, resumiendo mucho, lo que hace es dañar el nervio óptico del ojo. Normalmente, pues, el glaucoma se produce cuando hay un aumento de la presión ocular, de la presión intraocular. Y ese aumento de la presión intraocular se produce cuando aumentan los líquidos del ojo. El ojo es una esfera, y como tal esfera necesita una presión para mantenerse estable. Si no tuviera una presión, se arrugaría como una pasa. Uh-huh. Lo que pasa es que en el ojo, pues para mantener la presión constante, hay un mecanismo de producción y eliminación de líquidos. No, normalmente lo que ocurre para aumentar la presión es que el ojo sigue produciendo una cantidad normal, pero suele haber algún impedimento, algún obstáculo en la salida de líquido. Entonces, si se produce igual y se elimina menos, se aumenta la presión dentro del ojo. Y esa presión es la que daña el nervio óptico.
Eso es. Esa es la estructura que se daña, pero me gustaría saber cuáles son las consecuencias.
Bueno, las consecuencias son muy variadas. Es que es muy variable dependiendo de los pacientes. Lo que ocurre es que si hay un glaucoma, si hay una hipertensión ocular que está sin tratar o mal controlada, esto con el tiempo, porque esto es muy lento, con el tiempo nos va provocando lesiones del nervio óptico, que a su vez pues va provocando problemas visuales, sobre todo problemas del campo de visión. Se deja de ver por los lados, por la periferia, hay lagunas de visión, y el gran problema es que esto va evolucionando, la visión cada vez es peor, y el problema grande es que la lesión de las fibras del nervio óptico es irreversible, o sea, lo que se pierde con el glaucoma no se recupera nunca.
Claro, ese es el gran problema. ¿Es lo mismo la hipertensión ocular que el glaucoma, doctor?
No es igual, porque hay pacientes con hipertensión ocular que no tienen alteraciones del nervio óptico, bien porque se detectan a tiempo, se pone un tratamiento, la tensión se va a su sitio y no tiene alteraciones ninguna. Esos son pacientes hipertensos oculares, no glaucomatosos. También incluso, como cada uno... Perdona, cuéntame.
No.
Quería que me ibas a decir
sí,
algo.
Sí, no, sí, le iba a preguntar, porque estoy viendo el reloj y me quedan todavía varias preguntas que hacerle. Entonces, por eso intento abreviar al máximo. Me gustaría saber, doctor, qué ventajas en cuanto a tecnología y aparatos existen actualmente, pero sobre todo, cómo afectan a la atención diaria de estos pacientes.
No te he entendido.
A ver, en cuanto
si
a
tenemos aparatos exploratorios.
Correcto.
Para explorar.
Eso es.
Entonces sí. Pues mira, nosotros en Vita y en casi todas las clínicas sevillanas o españolas, por supuesto, tenemos una serie de aparatajes. Sobre todo, lo más importante es controlar el campo de visión. Como te he explicado antes, el problema que hay es que no se ve bien el campo periférico. Y eso no se da cuenta el paciente. El paciente ve bien de frente, pero no ve por los lados. Pero eso se puede detectar haciéndole una campimetría, un estudio del campo visual, que antes se hacía manual y ahora se hace con una computadora y es mucho, mucho más sensible. Además, también se le hace una especie de escáner, se llama tomografía de coherencia óptica, OCT en las siglas americanas, donde se estudia las fibras del nervio óptico, las fibras de la retina que se pueden afectar en el glaucoma.
Uh-huh. ¿Un glaucoma puede darse sin dolor y sin síntomas, doctor?
Sí, habitualmente es así. Uh-huh. El glaucoma que da dolor es el glaucoma agudo, se llama de ángulo cerrado, que es muy poco frecuente. El glaucoma más frecuente pasa desapercibido para el paciente. Da molestias muy inespecíficas cuando las da, pero el paciente no se da cuenta. Por eso es importante tomar la atención en los pacientes en las consultas, aunque no lo sepan.
¿Las recomendaciones para cribar a la sociedad en general cuáles son, doctor?
Pues de forma muy general, la tensión ocular se debe tomar en todos los pacientes mayores de 40 años y en los pacientes mayores de 30 años si tienen antecedentes familiares. Uh-huh. La genética es muy importante en esta enfermedad.
Eso oímos ayer precisamente, ¿no? Algo que no sabemos muchos. ¿Cuáles son los mayores avances al respecto en la cirugía y el láser que lleváis a cabo en Vita Sevilla?
Sí, hoy día el tratamiento láser se llama una trabeculoplastia, es un intermedio. Primero el glaucoma se trata con gotitas y con gotas se controla perfecto. Que no se controla, se pasa al tratamiento láser. Ajá. Que el tratamiento láser no es efectivo, entonces se pasa a los tratamientos quirúrgicos que nosotros tenemos adoptados ahora mismo, lo que se llaman son unos aparatitos de drenaje que ponemos dentro del ojo. Lo que se trata es que del ojo salga el líquido que no sale naturalmente. Uh-huh. Y entonces se ponen unos drenajes muy pequeñitos dentro del ojo en una intervención quirúrgica rápida y para el que sabe hacerlo relativamente fácil. Y entonces con ese drenaje, esos dispositivos de drenaje, hacemos que el líquido salga como debe de salir del ojo.
Ajá. Tengo aquí un muchacho que por lo visto usted conoce muy bien sus ojos, se llama Rafael Almansa. ¿Sí? Y es...
Hombre, le conozco.
Es que nos está
diciendo. ¿Qué tal, Rafael?
Ábrele, Rafa, ábrele, eso es.
Doctor, don Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que lo estoy escuchando aquí y
le
digo
a
Mariana, digo es una eminencia.
No, eso lo dice un amigo.
No, se lo dice un paciente.
Hombre, no,
que
y
sabe,
nosotros, efectivamente, lo dice un paciente que es suyo y que ha sido tratado por usted, que está siendo tratado por usted. Y además las referencias que tenemos de usted son fantásticas.
Número uno.
No, yo con las recomendaciones que nos está dando, fíjate que me voy a plantear ir a hacerme una revisión.
Sí, deberías de.
Porque
debe de hacerlo.
Es verdad, a mí me da una punzada el ojo derecho así un poco sospechosa que me hace lagrimear y digo, ya va siendo hora que vayamos, doctor. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Gracias a ti, Mariani.
Un abrazo,
don Julio.
Adiós, Rafael, adiós.
Bueno, tengo 20 segundos para ti.
¿Para mí? ¿20
sí,
segundos? Pues 19, 18, 17.
Venga, no.
No, pues
algo.
Que estamos en una fase rara.
Rara,
una fase,
¿verdad?
Rara, que los equipos no acaban de jugar bien. El Betis hizo un esfuerzo, el Sevilla está ahí. Está todo, es
ni
un
chicha ni limona, ¿no?
Sí. Se juega un partido a la semana, hemos perdido Europa.
Las señales. ¡Hala!
Adiós.